El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos a 3 de septiembre, cosa que nos pone muy felices porque añoramos primavera. Estuvo rudo el invierno, pasamos agosto, ya están un poco más amables las temperaturas, se viene también la ligereza de los vientos primaverales y también ropita más liviana. Todo eso nos hace muy feliz, como también nos hace feliz conversar con mujeres fabulosas. Vamos a estar en unos minutos conversando con Camila Flores sobre su proyecto personal Idea Blanco. Idea Blanco se llama su proyecto musical y también se llama el disco debut homónimo, que ya está disponible en las plataformas, y vamos a estar comentando con ella respecto al origen de estas canciones, a su trabajo, a su mirada del mundo, sus influencias musicales y por supuesto también escuchando parte de esa música. Y en un ratito vamos a conversar también con nuestra maravillosa oráculo de las series, Sol Márquez, llega para hablarnos de Only Murders in the Building, en la cuarta temporada de esta muy premiada serie que está en Disney. También Lady in the Lake, que es una serie que tengo mucha curiosidad, que nos va a decir la Sol, porque está, es una miniserie que está en Apple TV, yo le tengo ganas, pero como me asusta un poquito. Y Los Anillos del Poder, que ya estamos viendo y que acaba de estrenar su segunda temporada en Prime Video. Así que todo eso vamos a estar conversando con Sol Márquez, y vamos a partir el programa con una canción muy amorosa, Alejandro y María Laura estuvieron el otro día en Semáforo contándonos respecto al concierto que van a hacer este jueves en el Teatro Nescafé de las Artes, que va a estar súper acompañado de gente que nos cae muy bien. Va a estar el Nano Stern, va a estar Vicente Sanfuentes, van a estar las Yorca, y va a estar también Diego Lorenzini, que tiene en común con Alejandro y María Laura, y Idea Blanco, que colabora con ambos y tiene canciones con ambos. Y esta canción a mí me encanta, colaboran con El Canca, un favorito acá de la casa, y se llama Lugar Ideal.
Al otro lado hay jardines más bellos y verdes, y yo me lo pierdo, y tú te lo pierdes. Mi casa en una maleta, casi no queda planeta. Creo que en cualquier rinconcito pondré mi maceta. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo.
O ese lugar soy yo.
Donde dura el mediodía hasta el amanecer, donde el tráfico se plante para florecer, donde la felicidad me pague el alquiler. No sé dónde quede, pero pronto para allá me iré. Quede, pero pronto para allá me iré.
Quiero llevarme conmigo la sal de la playa, el sol de los Andes, vaya donde vaya. Quiero guardarme tu abrazo para llevarlo de abrigo, y así en los días de frío tenerte conmigo.
Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo. Me voy, ilusión. Me vuelvo a ir, decepción. Yo ya no sé si hay lugar ideal o ese lugar soy yo, o ese lugar soy yo. Donde dura el mediodía hasta el amanecer, donde el tráfico se planta.
grande para florecer, donde la felicidad me pague el alquiler.
No sé dónde quede, pero pronto para allá me iré.
Escuchamos a Alejandro, María Laura y el Canca. Recuerden, Alejandro y María Laura se van a estar presentando junto a una serie de amigos nacionales muy queridos en esta casa, como el Nanoster, la Yorca, Javier Barría, Vicente Sanfuentes. Van a estar ahí el jueves en el Teatro Nescafé de las Artes. Y ahora recibimos acá en nuestro estudio a Idea Blanco. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, muy contenta de conversar contigo y de contarles a nuestros auditores y auditoras que tenemos disco.
Claro, sí.
Que ya está disponible en todas las plataformas para que la gente pueda escuchar, ¿cierto? Esta propuesta musical que tiene varias inspiraciones por las que yo quiero entrar ahí. Y una de las cosas que me interesa que conversemos, Cami, tiene que ver con el concepto de Idea Blanco, ¿no? Claro. Este que es al mismo tiempo tu nombre artístico, el nombre del disco, y que, entre otras inspiraciones, entiendo que tiene que ver con la poeta uruguaya Idea Vilariño. Cuéntanos respecto a aquello.
Sí, totalmente. O sea, el proyecto entra en una primera instancia como en una especie como de fascinación por el nombre de Idea Vilariño. Yo igual estudié periodismo, estoy en conjunto con las letras, y al leerla a ella, claro, siempre fue como esta maravillarse con lo que nos tiene que decir, y un poco como también decía yo, cuando tenga la oportunidad de nombrar algo, como que va a ser, yo creo que Idea, algo tan único, como va a ser un nombre que me va a resonar, y lo anoté y todo, hace ya 6 años atrás. Y cuando, claro, empecé a hacer mi proyecto, empecé a hacer música, fue un poco como rendir homenaje, rendir honor y permearme un poco como de lo que significó. Y además de eso, claro, lo que tú decías, la presentación, el concepto Idea Blanco, era un poco como dentro de la escena actual, donde una presentación de solista era importante, era claro, como ensalzar el hecho de que es un proyecto solista, que es un proyecto femenino, que habla sobre diferentes temáticas que tienen que ver también con lo femenino, desde una mirada distinta, desde una mirada quizás más reciente, más moderna, o de una nueva generación también puede ser. Yo igual soy de la generación post-pandémica de hacer música, que es eso también es como marca, como una diferenciación. No sé ahí si tú lo encuentras de esa forma.
De hecho, aquí nos ha tocado muchísimo hablar de los discos que se gestaron en pandemia, sí. Y tienen en común algo que también está en tu trabajo, que junta una sensibilidad que es una sensibilidad solitaria. Es como, esta soy yo frente al espejo y estas son las cosas que descubro, y al mismo tiempo una invitación a la intimidad, porque la estoy compartiendo.
Claro.
Entonces hablemos de esos procesos, de dónde vienen las canciones que son parte de este disco.
Bueno, de partida todo el disco comienza, y que me he dado cuenta ahora con las entrevistas, he estado pensando mucho como en el proceso de producción y de composición del disco, pero todo parte a raíz como de que, claro, el EP anterior que yo había lanzado era textos que remitían mucho como a voces que me hacían sentido y que yo sentía que tenían como ciertos relatos, tenían como escondidas ciertas canciones, e interpretarlas y darles como esta luminosidad y que salieran al mundo hecho canción, siendo que habían sido textos. Y el disco tiene como una diferenciación muy clara, que es como ir buscando una voz propia, y parte un poco del primer verano post-pandémico, 2021, cuando ya nos dejan salir a todos y uno como que sale de esta reclusión media impuesta, media difícil de vivir, que yo creo que todos tuvimos como nuestro viaje en pandemia. Y vivo un verano en donde, claro, había mucho como mucha gratitud, yo creo, como de estar reencontrándose con amigos que no veías hace, no sé, un año. Yo soy de región, yo soy de Talca también, de ahí viene también el fit con el Diego. Y ese verano había muchas fotografías que remitían como al concepto del amor, al concepto como de la amistad, al concepto de la nostalgia de que pasamos un periodo, y de ahí se empieza a gestar el disco. Y ahí yo me doy cuenta que tengo mucho que decir como una autora como con una voz propia, y que yo decía, ¿y cuál es mi voz propia? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo me inserto en estos temas? ¿Qué estoy pensando yo de esto? Y ahí empecé a trabajar el disco, y ahí empiezan a nacer un montón de canciones, y luego su disección, un poco como de ir desechando algunas, que quizás más adelante vean la luz o no, y después ir armando el disco ya como tal, como de ir tallándolo un poco. Uh-huh.
Conversamos con Camila Flores sobre su proyecto Idea Blanco. Camila Flores es Idea Blanco, así también se llama su proyecto, y el disco que estamos comentando, que ustedes ya pueden conocer, tiene además varios videoclips que están disponibles en YouTube, y ahí en las redes sociales también las pueden seguir. Ahora, Cami, tú además de componer y de cantar las canciones, también eres coproductora del disco.
Claro.
Que estuviste trabajando junto a Martín Pérez Roa. Cuéntanos respecto a ese ejercicio, porque además hay varios riesgos que se corren en este disco y que desafían un poco la construcción de la canción pop, ¿no?
Sí.
Entonces hablemos un poco de esas decisiones.
No, totalmente. Primero que todo, trabajar con Martín fue un lujo. O sea, yo le he dicho muchas veces, y si me llega a escuchar, que él colorea de manera distinta la escena independiente que tenemos ahora. O sea, podemos verlo en Brillo, de Simón Campuzano, podemos verlo en el Algo Hay Que Morir, que se galardonó también en los Pulsar de Diego Lorenzini, o en el más reciente, por ejemplo, El Día Libre de Pollux, de La Chini, PNG. Él, siento yo, que tiene una forma de ver la música actualmente que a mí por lo menos me hizo mucho sentido, y que fue por lo que yo quería trabajar con él también, y que por suerte hicimos match y nos entendíamos muy bien, porque cuando empezamos a ver el disco decíamos, a mí me encantaría que fuera un disco de canciones raras, pero que fuera popero también, como uh-huh. que te entrara, pero que fueran canciones raras. Y lo mencionó él, y lo mencioné yo, y fue como un match ahí. Y dentro, claro, de la producción en sí, de todos los temas, sí fue arriesgado. O sea, hay canciones que tenemos que son canciones espejo, hay canciones sin coro, solamente lineales, y de verso en verso en verso se avanza la canción. Y todo eso significa un desafío en el término de producción, porque, por ejemplo, una canción sin coro, ¿Cómo hacer que no se vuelvan monótonas, que, uh-huh. no, que no te aburra? Y ahí empieza todo el tema de la investigación. O sea, estuvimos escuchando un montón de música. Yo venía con un bagaje muy femenino también de artistas, tipo Alice Phoebe Lou, Faith Webster. Estuvimos viendo también lo más ecléctico, como The Earth Theater, que ya uh-huh. está con toda la escena más electrónica. Sega Bodega, que un chileno, si no me equivoco, estadounidense, irlandés, que ahora está dando, o sea, él está marcando la escena electrónica en Berlín. Todo eso estuvimos como inspirándonos, absorbiéndolo, y de a poco lo fuimos trabajando uno a uno en las canciones. Íbamos viendo la dirección, ya estamos con, no sé, pues Lo Perfecto. ¿A qué nos suena Lo Perfecto? A indie 2010 francés, y súper así como al callo, y nos poníamos a escuchar, no sé, pues empezábamos con Lewis Hoffman, que es un productor de allá, y decíamos, ya, a ver, ¿para dónde va esto? Y íbamos construyendo. Entonces fue un proceso muy divertido, de mucho autoaprendizaje, y también siento yo de tomar pequeños riesgos que nos hicieran sentido. Nunca dimos un paso sin pensar, esto es lo que necesita la canción. Siempre fue como, esto va a hacer brillar este tema, y lo va a llevar a un lado interesante, a un lado que no está ahora en Chile, y cosas así.
Pero igual no es poco tomar esos riesgos cuando esta es tu presentación. O sea, es como, hola al mundo, esto es Idea Blanco, esto es lo que les quiero contar. Y hablabas al principio, Cami, de mostrar una voz propia, ¿no? Sí. Y decir, a propósito de Idea Vilariño también, de decir, soy mujer, como mujer me pasan ciertas cosas, como mujer siento las cosas que me pasan de cierta manera y las comunico de una manera particular. ¿Qué es lo que a ti te interesa después de hacer todo este proceso, después de escuchar todas esas influencias, decir, bueno, tomado todo lo anterior, uh-huh. Idea Vilariño, los textos, todas estas influencias musicales, esto es lo que yo tengo para decir?
Uh-huh. Sobre todo yo me engancharía del primer tema del disco, que creo que encapsula como muy bien el viaje que viene después, pero a mí me interesa harto, por ejemplo, remito a cuando, ahora que estaba escuchando unos temas del disco nuevo de la Acrila, ella cuando nace como artista, yo digo, oh, yo también estoy enojada, como que también, y no estoy enojada como se escucha la música masculina enojada. No quiero denigrar a alguien, ni quiero como pienso mucho como en el rap, en las peleas de gallo, como ese estilo, que está súper bien, es otro género, pero yo estoy enojada de otra forma, decía yo. Y eso igual, por ejemplo, cuando veía estos temas, más en el género trap, yo decía, yo también tengo cosas que decir, desde como una furia femenina que remite más a un espacio indie, como que remite también a un espacio como más como de esto, ¿cómo llamarlo? Como de esta suavidad quizás, pero que igual tiene cosas que decir. Entonces dentro, por ejemplo, te podría decir que me interesa mucho cómo trabajar el enojo, como ver cómo se representa esta furia femenina que ya no te sitúa como objeto en ningún caso. Eres siempre sujeto cuando te enojas. Como que hay varios autoras que remiten a decir como qué difícil es sexualizar a una mujer que está enojada, porque claro, estás diciendo cosas y te sales de todos los parámetros.
No eres dócil.
No eres, claro, todo eso me interesaba mucho. Me interesaba el concepto también de decir en el disco de... como de esta pena, pero que remite no a una pena que siempre se le cataloga a las mujeres como romántica, de pérdida de pareja. No, a veces, por ejemplo, hay mucho sentimiento de hermandad en el disco. Uh-huh. De no perder amores, sino que de perder amistades, quizás, o de perderte a ti misma en ciertas etapas. Como todas esas temáticas sentía que, si bien en la escena las tocamos de alguna forma, estoy hablando como la escena independiente, under, sí se ha extrapolado como a un género como más grunge, más rock, y que tiene mucho
claro, cuando
de...
pensamos female rage en la claro, música en general, pensamos en Alanis Morissette y You Gotta Know, del Jagged Little Pill, pero han pasado muchos años de ese disco, ¿no? Y hay muchas otras maneras de expresarlo. Sí. Amamos ese disco, es fundacional para tantas.
Yo pensaba también como en My Woman, de Angel Olsen, como Shut up, kiss me, hold me tight. Como cállate pero sosténeme. Como esta, como un poco que la sentimos todas, en verdad. Como
por supuesto, somos mucho más complejas.
Exactamente, esta furia más compleja, este amar más complejo. Sentía que había que investigarlo y quizás como estarlo, como sujeto de experimentación o como sujeto de investigación, ponerlo en la lupa. Eso.
Bueno, todo está ahí en este disco homónimo, el debut de Idea Blanco, que ya pueden encontrar en plataformas para que la escuchen. Nosotros vamos a ir a escuchar, para cerrar esta conversación, la colaboración que hizo con Diego Lorenzini, que se llama Lo Perfecto. Pero antes de eso, Idea Blanco, acá Camila Flores, preguntarte por próximas tocatas. ¿Ya tienen como agendado, ya están viendo el lanzamiento oficial del disco?
Sí, el lanzamiento, miren, va a demorar su momento, porque yo quiero que este disco igual se disfrute un momento. Yo creo que va a estar más tirado para después del verano, el lanzamiento, y por el momento van a haber distintas fechas que tienen que ver, no sé, diría yo, como con la temporalidad. Vamos a estar a finales de septiembre teniendo una fecha importante ahí con bandas también de la escena. En octubre se viene otra fecha también bastante relevante.
O sea, vas a estar ahí haciendo como apariciones.
Apariciones hasta que haga una gran aparición.
Ahora, igual es bonito porque el disco es bastante otoñal. Así que es apropiado para que aparezca ahí tipo abril.
Sí.
Vamos a estar súper atentos. Por ahora vamos a despedir a Camila Flores, acá Idea Blanco, invitándoles a que conozcan su música y su disco. El disco lo encuentran por Idea Blanco, y lo hacemos con esta canción preciosa que se llama Lo Perfecto, en donde colabora Diego Lorenzini.
Some cuánto le quiero.
Siempre que buscamos salir, se quiebra el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad logró apagar
esa luz.
Y ahora todos cantamos bienvenidos a la jaula de oro. Cada uno sentado en su trono, acorralado con nuestros tesoros que no dejan de brillar. Bienvenidos a la jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol. Volvemos antes de que salga el sol. Siempre que buscamos salir, se queda el silencio del jardín. Un sueño perfecto hecho para ti y para mí. Te invitamos a ser feliz, obligado a decir que sí. Se puede entrar, pero nunca salir de aquí. La comodidad no va a apagar esa luz. Y ahora todos cantamos bienvenidos. Sentado en su trono, acorralados con nuestros tesoros que no dejan de brillar. Bienvenidos a la jaula de oro. Hay un barrote que está suelto y todos nos escapamos a bailar de noche. Volvemos antes de que salga el sol.
Que salga el sol. Y
ya estábamos con ella y eso nos hace, pero de un nivel de felicidad profundo. Siempre, siempre nos hace muy felices recibir a nuestra fantástica, maravillosa, guapísima Sol Márquez, que llega además cargadísima de cosas para ver y recomendar. Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien. Estoy muy contenta con esto de que me gustó que llegó la, que va a llegar la primavera, pero no hace tanto calor.
No, esta es la mejor época del año.
Yo no quería tanto calor como esta, el fin de semana.
Esto hay que aprovecharlo. Esto porque después se viene el calor, pero esta es la mejor época del año, así que la estamos celebrando. Y quienes tenemos alergia, yo ya empecé con el antihistamínico, así que ahí vamos.
Sí, yo me lo acabo de tomar.
Ahí ya estamos, hay que empezar, uno ya sabe cómo va a funcionar la cosa. Y también, claro, tenemos estas temperaturas, nos permiten todavía ya salir un poco más, encontrarnos, pero todavía nos invitan a quedarnos ahí piolita viendo series. Y me encanta que traes cosas que son continuaciones de series muy exitosas, algunas muy esperadas, y también hay una serie que nos vas a recomendar y que yo le tengo mucha curiosidad, pero no me he atrevido. Así que vamos a ver qué nos dice respecto a Lady in the Lake. ¿Partamos por ahí?
Dale, partamos. Es una, a mí me ha gustado mucho, es una miniserie o serie limitada, lo que también me agrada. Me gusta cómo comenzar y terminar una historia en una sola temporada. Y está disponible en Apple TV Plus. Yo le tenía el ojo echado hace un rato, pero no la había podido ver, y aproveché de que ya está completa, son 7 capítulos, uh-huh. Está entera en la plataforma. Está basada en la novela de Laura Lippman, del mismo nombre, y Laura Lippman es la expareja de David Simon, que es el creador de The Wire, uh-huh. Y que los dos trabajaron como periodistas en Baltimore, que tienen esa cosa de investigar. Y esta historia parte a partir de recuerdos de ella, de un asesinato en comunidad judía y un asesinato en comunidad afrodescendiente en los 60 en Baltimore. Y están atravesados estas dos muertes por el interés de la protagonista, que es Natalie Portman, que también ejerce como productora de esta serie, donde ella es parte de la comunidad judía. Ella es judía en verdad.
Uh-huh. Y pero no sionista.
Pero no sionista, sí, tal cual. Bueno, hacer esa aclaración. Y que ella está súper aburrida con su vida, súper tradicional, de casarse. Ella tenía ganas de, ella es periodista de formación, tenía ganas de hacer un montón de cosas, que su actual situación económica y familiar no le permite. Entonces, cuando encuentran a una niña judía que es asesinada durante una suerte, ¿cómo se llaman estos? Un parade, uh-huh. Perdón, me puse gringa. Ella empieza a investigar, y sobre todo empieza a investigar quién es el principal responsable, ¿no? Y empieza a escribir para un periódico de Baltimore en ese momento, y en paralelo va a desaparecer un personaje que está interpretado por Moses Ingram, que fue la Inquisitor Riva en la serie de Obi-Wan Kenobi. Uh-huh. No sé si te acuerdas que esa actriz
recibió mucho
bullying online en ese momento.
Es que era bien insoportable, bueno, el personaje, digámoslo.
Sí, pero no es por eso que recibió el bullying. Recibió el bullying por ser una mujer afrodescendiente, básicamente.
Claro, persiguiendo a Obi-Wan.
Exactamente. Y su personaje es súper interesante. Es una mujer como del mundo afro en Estados Unidos en ese momento. Y es sobre todo el proceso, que a mí me parece súper interesante, porque es algo de lo que se ha discutido mucho a propósito de lo que está ocurriendo en Palestina, de el momento en que la comunidad israelita en Estados Unidos dejó de ser el flanco de racismo y se transformaron como en personas blancas, ¿no?
Claro.
Los gringos se concentraron en la comunidad afro como la comunidad distinta y los discriminaron muchísimo, entre otras cosas. Y la comunidad judía, que había sido muy discriminada en Estados Unidos, pasó a ser considerada como más blanca. Entonces, por eso, si bien recibían mucho odio en su momento, no era tanto. Entonces, ese momento como histórico me pareció súper interesante, porque ha sido muy parte de las discusiones ahora, sobre todo de parte de la comunidad judía, que no ha sentido apoyo de la comunidad afrodescendiente, cuando sienten que ellos en su momento sí los apoyaron. Y la historia, además, a mí esta cosa como de thriller y investigación es algo que me llama muchísimo la atención, y siento que la propuesta estética, además, es súper interesante, porque hay muchos traumas de ambos personajes que van a ir explorando a medida que están investigando las muertes en el fondo. Eso, y una tiene una propuesta súper onírica, y la directora, de hecho, es que voy a leer su nombre, es Alma Ahel, que es la directora de Honey Boy. No sé si te acuerdas esa como suerte de biopic que hizo Shia LaBeouf en su momento, con su historia
sí,
personal.
Acuerdo. Es que él no me cae muy bien.
A mí tampoco. Pero la propuesta estética es súper interesante. Así que me pareció, yo la vi como en un día, me pareció súper entretenida. Y me pareció muy como interesante, que yo no la ocupo como eufemismo, uh-huh. como esta manera de abordar este momento histórico, sobre todo a mí Baltimore como ciudad, a propósito de que yo he seguido mucho el trabajo de David Simon, me llama mucho la atención.
Así que ahí le dejamos Lady in the Lake. No sé si me quiero meter en esas densidades, ya te voy a contar lo que yo he estado viendo, pero son 7 episodios muy disponibles en Apple TV, si lo quieren a ver. Y bueno, Natalie Portman siempre es un muy buen una buena razón, diríamos.
Sí, a mí ella me gusta, incluso encuentro que no hace nada mal, pero incluso si hiciera algo mal a mí me gustaría verlo.
Ella es fantástica, fantástica. Bueno, esa es una cosa. A propósito, hablando de crímenes, se llega la cuarta temporada de la muy exitosa serie Only Murders in the Building, que está disponible, la cuarta temporada y las 3 anteriores en Disney. Y a ver, ¿por qué? Yo lo intenté y no enganché. Pero bueno, pero la mayoría de la gente sí, uno rara. Cuéntanos.
No, yo creo que igual hay un momento. Yo también cuando la empecé a ver, no enganché tanto, la empecé a ver por la curiosidad de lo mucho que se comentaba en su momento. Hay que pensar igual que la serie es la tercera más nominada a los premios Emmy, que se entregan el 15 de septiembre. Tiene 21 nominaciones. Y lo que hace es tomar el género del true crime, sobre todo de los podcasts de true crime, que es este género que está como que la lleva total y absolutamente, y que yo de hecho me encontré el otro día viendo un documental de true crime para acostarme antes de dormir, y dormí súper bien.
¿Ya?
Es muy raro lo que pasa con el true crime, pero bueno, la serie está creada, está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Uh-huh. Y sí, la idea de la diferencia de edad es a propósito. Ellos dos vienen del mundo como del cine y de la comedia muy 70s, 80s y 90s. Me parece súper interesante ese cruce. Y la serie está creada por Steve Martin y John Hoffman, que es el hombre de Grace and Frankie, uh-huh. que está disponible en Netflix.
Sí, sí.
Y lo que ocurre es, es un grupo de edificios en Nueva York, en Arconia, perdón, un super un edificio, así una cosa maravillosa, donde en cada temporada ha ocurrido al menos un asesinato que se produce dentro del mismo lugar. Y estas tres personas que viven en el edificio deciden hacer un podcast mientras tratan de resolver el crimen, saber quién fue el asesinato, cómo ocurrió, etc. Y es un formato que uno podría pensar que cansa, porque es lo mismo todas las temporadas, ¿no? Alguien se muere, hay que ver, y de hecho se suele morir en el último capítulo de la temporada anterior, y sabes que la temporada va a estar concentrada en resolver ese asesinato, pero siento que funciona súper bien, porque logran cada temporada sumarle un par de elementos y cambios que hacen que uno continúe escuchando esta historia. Y al final es un poco lo que ocurre con toda historia de true crime. Tú sabes que hubo un asesinato y que te van a contar cómo se resolvió y quién fue el asesino, y eso es lo que tú quieres. Uh-huh. Entonces me gusta mucho cómo funciona así la serie. Y en la cuarta temporada pasa que van a querer hacer una película del podcast que se llama Only Murders in the Building, ¿no? Solo asesinatos en el edificio. Y van a ir a Hollywood al mismo tiempo que van a estar buscando quién asesinó, spoiler alert, a la persona a quien murió en la temporada, al final de la temporada anterior, que es el doble de, que es una doble en verdad, de el personaje de Steve Martin, quien hacía un programa de detective en los 80. Entonces tiene mucho guiño a como la historia del cine y la historia como de la industria cultural en general en Estados Unidos, por el personaje de Martin Short, es del mundo de Broadway. Entonces, a mí me gusta mucho ese juego, ¿no? Y la cuarta temporada parte con un montón de citas cinematográficas que a mí me gustaron mucho.
ahí tienen ese dato para la gente que se entusiasma además por los loops. Lo interesante de Only Murders in the Building tiene que ver con la cantidad de referencias a otros mundos que están, por supuesto, el tema de los podcasts, el tema del true crime, el tema de Broadway, el tema del teatro, ¿cierto? El tema de las diferencias de edad y de haber sido estas superestrellas y que ahora ya nadie te agarre mucho. La soledad, sin duda, es uno de los temas también. Y, por supuesto, algunos invitados estelares que aparecen por ahí, ¿no?
Como sí, Meryl. No, de hecho, Meryl Streep, que partió en la tercera temporada y continúa en la cuarta. En la tercera también estuvo Paul Rudd. Y en ahora está Zach Galifianakis. Se me olvidó. Kumail Nanjiani, perdón. Está Eva Longoria. Y Eugene Levy, que es el de Schitt's Creek, que va a ser uno de los conductores de los premios Emmy. Porque sí, yo solo estoy pensando en los Emmy.
Sí, bueno, y ahí hay un montón de gente interesante para ver. Así que, bueno, Only Murders in the Building tiene ahí su fanaticada y pueden ir a verla. Otra cosa que estábamos esperando con muchísimo entusiasmo es la segunda temporada de Los Anillos del Poder, que yo ya me vi los tres capítulos disponibles. Así que, ya. Hablemos al respecto, Sol Márquez.
Mira, yo he conversado harto de esta serie, que fue como una gran apuesta de Prime Video de tener su propio como Game of Thrones, que yo siento que nunca va a resultar de esa manera, porque la lógica de Tolkien es mucho más naif, ¿no? Es una fantasía más naif, me parece a mí. No hay sexo. No hay como hay como grandes batallas, pero no hay escenas de asesinatos súper sangrientos, sí, ¿no?
Es como más familiar, diríamos.
Es más familiar de alguna manera. Pasa que igual es raro porque tú sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Como es una precuela del Señor del Hobbit y del Señor de los Anillos, tú sabes qué va a pasar acá. Tú sabes cómo termina todo. Uh-huh. Pero es entretenido ver el surgimiento de Sauron. La historia fijada hacia el final de la segunda edad de la Tierra Media. Nosotros todo lo que ocurre del Hobbit y el Señor de los Anillos ocurre en la tercera edad. Y vimos en la primera, tenemos a una Galadriel que no es esta súper como elfa, maga, maravillosa que conocimos en las películas, sino que es más bien una soldado, una guerrera que lo que quiere es vengar la muerte de su hermano, quien murió tratando de eliminar a Sauron. Y ella, toda la primera temporada es su búsqueda de que ella está segura de que Sauron continúa vivo y tenía razón.
Tenía razón. Estaba más cerca de lo que pensaba.
Y estaba más cerca de lo que pensaba, y nosotros ya sabemos cómo, quién es Sauron, ¿no? Y un poco cuáles son sus planes. Aunque yo esperaba que la segunda temporada partiera mucho así como más como ya, contemos para dónde va, y es más bien como parte como haciendo un pequeño recuento de cuál fueron los caminos que tomó el personaje de Sauron, ¿no? Para primero encontrarse con Galadriel y después cómo pretende tomar Mordor.
Ahora, igual tiene sentido porque yo por lo menos no me volví a ver la serie para... No me voy a volver a la primera temporada para ver la segunda, y uno se pierde, pues un montón de personajes, un montón de lugares, ¿cierto? También está el Gandalf, todavía antes de ser Gandalf, y uno dice, ya, ¿quién es,
sí,
quién es
esta persona? Cuando hice el salto, cuando caché que era Gandalf, fue como, ¡guau! Sí,
bueno, pero eso es lo que tiene lindo, ¿no? De que nosotros ya tenemos un vínculo y sabemos, por ejemplo, que hay un anillo para gobernarlos todos, y lo que estamos viendo es cómo llegaron a estar el resto de los anillos ahí en posesión de los elfos, de los enanos y de los hombres. Está entretenida, además que el diseño de producción es una belleza, realmente es muy, muy bonito de ver. Y claro, y como uno ya sabe, no sé si a ti te pasa, Sol, es como, ¡ay, no, no lo hagan, no entren ahí, no, no reciban esos anillos, sí, y hay malditos, no! Entonces, eso también es divertido de ver, cuento yo.
Sí, a mí me gusta que nosotros conocemos la corrupción, ¿no? Del personaje de Frodo y de Bilbo Bolsón, ¿no? A partir del anillo, y es interesante ver cómo ocurre eso, no solo en esta pequeña criatura que es un hobbit, ¿no? Sino que también en los elfos, uh-huh. como de a poco, como esta cosa de acceder al poder y de es como tremenda. Entonces, eso a mí me ha parecido súper interesante y yo quiero saber, ¿no? Cómo se hicieron, o sea, en la primera temporada conocemos cómo se hacen los anillos de los elfos y qué va a pasar con los anillos para los enanos y los anillos para los humanos, ¿no? Y sí, el One Ring to Rule Them All.
El One Ring to Rule Them All, sí.
Que uno y además, quiere...
además también hay personajes que van a, bueno, además de Galadriel y de Elrond, que después los vamos a ver en las películas en El Señor de los Anillos, que aquí son como, como son eternos los elfos, entonces como que van a pasar cientos de años y ellos van a seguir ahí, pero por ejemplo Isildur, que va a ser un humano que es muy importante para que se encuentre el Anillo del Poder, el Anillo Principal, digo, también tienen ahí una historia. Así que bueno, les dejamos ahí, están las dos temporadas disponibles en Prime Video de Los Anillos del Poder. Yo lo estoy pasando hermoso, me parece que está, es divertido. Me hace bien ir a Tierra Media.
Sí, es un bonito lugar que visitar y está estrenando los jueves, ya están arriba los tres primeros capítulos de la segunda temporada en Prime Video y van a estar estrenando los jueves de a un capitulito que está bueno porque como hay harta información, yo necesito tiempo para procesar.
Sí, sí, yo me vi también los vi los tres capítulos durante varios días. Oye, y quedándome en Prime Video, yo tengo una recomendación para ti, Sol Márquez.
Me encanta.
Bueno, de hecho pueden ser dos si quieres, pero voy muy rápido porque no nos queda demasiado tiempo. Dos animaciones que he estado viendo de personajes muy queridos, muy conocidos también por las películas, por supuesto, con una larga historia en el mundo del cómic. Está Batman el Enmascarado. Hay varias series de, animadas de Batman que están disponibles tanto en Max como en Prime. En Max, además, hay unos unitarios que son súper divertidos, basados en cómics, por supuesto, como Batman Ninja, Batman versus Tulu, Batman y Drácula. Están todos esos, que yo ya los vi y son súper divertidos. Y hay una serie que es de este año, que está en Prime, que se llama Batman el Enmascarado, que es una serie de 10 capítulos. Cada capítulo tiene más o menos media hora, en donde... Ciudad Gótica, la gracia es que Ciudad Gótica está instalada en un mundo de noir, diríamos, ¿no? Bueno, Batman siempre ha sido bastante noir, ¿cierto? Esa estética, pero esto es como del noir clásico, o sea, como la estética que tenemos de las películas de cine negro de los 40 y 50, gabardina, sombrero alón, detectives, ¿cierto? Y ese es el mundo que nos presenta, la estética es preciosa. Y es muy divertido porque están todos los personajes que conocemos, excepto el Guasón no aparece, pero está Harley Quinn, la doctora Quinzel, aparece Gatúbela, aparece el pingüino, que es una pingüina. En el primer capítulo aparece la pingüina, que es mala, mala, es una mafiosa de temer. Y bueno, varios personajes que van a ser Two-Face, que van a ser muy importantes y todo en este contexto, ¿no?, de noir, que a mí me parece súper seductor, realmente muy, muy entretenido. Así que les dejamos ese. Yo, es como, son las series que yo veo a la hora de almuerzo. Así como pausa, media hora para almorzar, me veo un capitulito que es un refrigerio relajado. Sí.
Me encanta.
Sí, así que ahí te dejo ese dato. Y el otro que también vi y que ya se me acabó también es X-Men 97. Ahora, ese es un poco más engañoso porque, como suelen ser los X-Men, es mucho más político, es mucho más denso. También es animación y retoma la serie de los X-Men que quedó, que se hizo hasta el 97. Y acá la retoma con una estética como de la animación de los 90, pero por supuesto con la tecnología contemporánea. Y claro, y es después de, se supone, la muerte de Javier X, y la serie empieza cuando en el testamento de Javier X, él deja instituido que el liderazgo de los X-Men ahora lo tiene que tomar Magneto. Y nadie entiende nada, porque no, Magneto era el malo.
Sí, pues no, es como, güey.
Exactamente, eso es lo mismo que dice el resto de la gente, y uff. Es una maravilla de serie, súper densa, súper política. Uno, como me suele suceder, termina encontrando la razón a Magneto. Así como, pucha, que los humanos
somos
mala onda. Magneto y Thanos tienen razón. Y eso está en Disney. Así que a la gente que le gusta la animación, que le gusta los superhéroes y que quiera ver algo así como cortito, bello, muy bien hecho y que le deje quizás ahí dando una vuelta, pueda ver X-Men 97 que está en Disney y Batman el Enmascarado que está en Prime. Ambas son producciones 2024.
Me encanta. ¿Viste? Ya, las voy a ver.
Ahí dejamos intercambiados datos, querida mía. Sol Márquez, tantas gracias. Eres lo máximo.
Tantas de nada. Me encanta hablar contigo de series.
Un abrazote, querida. Nos vemos. Despedimos a la Sol y también el programa de hoy día. Cuídense mucho, que tengan una estupenda tarde de martes, abrazando este inicio de septiembre. Y mañana a las 10 se regresa El Semáforo y Radiopolis. Las próximas dos semanas no hay, porque me voy de vacaciones. Pero nos vemos el 24 de septiembre. Que estén muy bien. Chao.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.